Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:34 minutos nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy con un tema que es agenda en nuestro programa. Y que viene también de la mano con una preocupación, que también es agenda de este programa, y que tiene que ver con la agenda de derechos de mujeres y diversidades, pero en un contexto de crecimiento de las derechas en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Y si miramos el mapa, vamos a encontrar que hay más mujeres participando en la mayoría de los países, pero es una pregunta que debemos hacernos. La respuesta es no, obviamente, la venimos sosteniendo desde hace bastante, pero tener más mujeres en puestos de poder no garantiza que tengan políticas con perspectiva de género. Así que convocamos, porque escribió una nota muy interesante hace un tiempo en la revista Anfibia, a Verónica Giordano, que es socióloga, profesora de la UBA e investigadora del CONICET, para charlar un poquito sobre las agendas de género, pero de las mujeres de derecha. Verónica, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad para compartir eso que vengo investigando.
Bueno, ¿qué espacio tienen las agendas de género en las mujeres de derecha? Que podemos hacer, si te parece, un pequeño recorrido por América Latina de mujeres que están teniendo poder, pero no son las mujeres que el feminismo esperaba que estuvieran allí, ¿no?
Uh-huh, así es. La verdad es que primero tendríamos que revisar un poquito más atrás, en los años 90, cuando la cuestión de género empezó a ponerse más en agenda internacional en relación a las políticas de gobierno. Pensemos que las leyes de cupo femenino son bastante recientes, uh-huh. De más 90, temprano, ¿no? Fines de los 90, principios de los 2000, y eso significó que muchas mujeres llegaran a ocupar puestos de poder. Quizás en los parlamentos, en el Congreso, en los congresos, pero eso desde ya que también derrama hacia los ministerios y por supuesto también a las candidaturas, tanto a presidenta como vicepresidenta. Y en ese contexto, las agendas de género más bien contenían políticas que referían a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Género era una categoría que estaba directamente, inmediatamente vinculada a la noción de derechos de las mujeres. Esto se fue complejizando cada vez más, y actualmente las agendas de género involucran también a todo el arco de diversidades sexuales, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La cuestión de las mujeres presidentas a mí me empezó a llamar la atención a partir de los gobiernos de Michelle Bachelet, uh-huh. De Dilma Rousseff, de Cristina Fernández de Kirchner, donde de algún modo se disminuía la autonomía en la opinión pública, sí. La autonomía de estas mujeres, y se las asociaba a figuras masculinas. Uh-huh. Y como títeres de esas figuras masculinas, o con mujeres con las cuales se ensañaban en relación a su sexualidad, digamos, sabemos el peyorativo apodo de yegua, sí. Para Cristina Fernández, la caracterización como lesbiana de Dilma Rousseff, como queriendo con eso insultarla, ¿no?
Claro.
Y eso me llevó a mirar un poquito qué
pasaba. Y aparte, discúlpame, ¿no? Sí. A Cristina, la esposa de Néstor, a Dilma la puso Lula, también, ¿no? Esa
falta. Absolutamente,
falta.
Y desconociendo sus trayectorias previas.
Claro.
¿No? Entonces eso me llevó a mirar qué pasaba con las candidaturas femeninas, donde por supuesto que hay esposas de Xiomara Castro en Honduras. Ajá. Hoy en día es otra esposa de, pero no es privativo de las fuerzas, entre comillas, progresistas, que mujeres que tengan matrimonios con políticos accedan a los cargos ejecutivos. Claro. También hubo mujeres de las derechas en las mismas circunstancias. Uh-huh. No es privativo de los populismos, o por lo menos de los del campo popular,
sí, sí.
Estas características de mujeres que llegan al poder habiendo tenido un matrimonio o siendo esposas de, también hay mujeres de las derechas. Entonces lo que restaba era analizar cuáles eran las trayectorias de estas mujeres para, primero, desmitificar esta idea de que las mujeres que llegan a la presidencia llegan porque son figuras puestas por otros. Segundo, para desmitificar la idea de que son las mujeres del campo popular las oportunistas, digamos, o los varones del campo popular los oportunistas que pretenden continuar en el poder colocando una figura femenina, sí, como extensión de ese poder en sus manos. Y bueno, y ahí fui empezando a mirar estas. Primero miré las mujeres que estaban que habían presidido países en América Latina. Después miré cuáles de ellas habían sido primeras damas. Después miré algunas primeras damas que se candidatearon a la presidencia y no llegaron a ser elegidas. Y después empecé a mirar algo que es totalmente novedoso, que es las mujeres golpistas. Uh-huh. Después del golpe en Bolivia, con el golpe a Evo Morales, asumió la presidencia Jeanine Áñez.
Sí.
Y Jeanine Áñez fue la primera mujer que asume una presidencia en América Latina después de un golpe de Estado. Esto es algo que en aquel momento era solamente una pista, y ahora tenemos el caso de Perú, que Dina Boluarte, como vicepresidenta, ha quedado al frente del gobierno. En este caso no fue un golpe de Estado del mismo tipo, sí, ni había un gobierno del mismo tipo que en Bolivia, pero sí lo que podemos decir es que esta mujer que asume la presidencia del país por haber sido electa vicepresidenta está a la cabeza de un gobierno altamente represivo.
Sí, claro.
¿No? Y entonces eso también nos coloca la pregunta acerca de cómo gobiernan las mujeres cuando gobiernan, qué tipo de liderazgos construyen, si es que podemos hablar de liderazgos, digamos, acá habría que distinguir entre el caso de Jeanine Áñez, el caso de Keiko Fujimori y el caso de Gabriela Michetti, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí claramente estamos frente a tres tipos de conducción diferente y no siempre podríamos estar hablando de liderazgos. En el caso de Keiko claramente hay un liderazgo que contrasta sensiblemente con el tipo de gobierno que ejerció Gabriela Michetti en,
sí,
la vicepresidencia.
Claro, 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 claro. Es bien interesante. A mí me interesaba también, más allá de mirando un poquito más al futuro, ¿no? A cómo se está corriendo hacia la derecha todo. Uh-huh. ¿Cómo imaginás que tenés estudiado, qué proyección podés hacer de qué tipo de agenda de género pueden llevar las mujeres de derecha al poder en este contexto tan derechizado, ¿no?
Uh-huh.
Y con todas las posibilidades que tienen de ir más allá de las presidencias, ¿no? De ocupar más cargos legislativos. De hecho, ya tenemos leyes de paridad, y esa paridad no significa que vaya a haber mitad de mujeres, mitad de varones, y esa mitad de mujeres sean feministas, ¿no? Van copando derechos, van copando espacios las derechas. Entonces, más allá de las presidencias, tenemos otros espacios de ejercicio de poder legislativo, que es muy importante, que van copando las mujeres de derecha. ¿Qué agenda de derechos tiene la derecha?
Parece un trabalenguas, ¿no? Sí. Pero y además es bien complicado de discernir. Como decía antes, la categoría género fue algo que se fue construyendo desde hace, digamos, desde los años 70, pero que empieza a hablarse de agenda de género, digamos que a fines de los 90, durante todo el siglo XXI y hoy con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, género es una de las categorías con las cuales hay que gobernar, ¿no? Uh-huh. Si se quiere cumplir con esa agenda. Sí. Entonces, todo el arco político, de algún modo, está obligado a tener una agenda de género, porque son los objetivos de la Agenda 2030 los que te ponen en ese brete, en todo caso. Sí. Entonces, como fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas están buscando un discurso que les permita cumplir con esa agenda. Esto lo vimos en Argentina durante el gobierno de Macri, un gobierno de derecha, y lo vemos también en muchos de los espacios donde se buscan figuras femeninas como rostros, sí, de gobiernos que son altamente machistas. El caso de Bolivia es tremendo, porque detrás de Jeanine Áñez estaba nada más y nada menos que el Macho Camacho, que, digamos, claro, parecía un guión de una película de Hollywood. Sí. Y sin embargo ha sido una triste realidad. Y también una incomprensión por parte del arco progresista, esto se ve claramente en el caso de Bolivia, de disminuir o de restarle importancia al hecho de que Jeanine Áñez sea una referencia del peligro que puede significar una agenda de derechos de género en manos de las derechas. Uh-huh. Se tiende a pensar que Jeanine Áñez fue un títere, se tiende a pensar que fue una figura insignificante, que los propios la dejaron abandonada y por eso está en la cárcel. En fin, se le resta importancia cuando en rigor quizás lo más importante es no desmerecer la estrategia, claro, de colocar a una mujer como rostro de un gobierno altamente violento, gobierno golpista, violento, perseguidor del adversario político, con una cara de mujer que salió en la revista Forbes, Jeanine Áñez en ese tiempo, sí, como un rostro de una mujer bella, con alta aceptación del público por haber sido conductora de TV y una madre ejemplar. Entonces ahí estamos frente a un problema porque, digamos, no solamente las derechas avanzan en este sentido, sino que en el arco progresista no estamos prestando la debida atención de lo que significan estas figuras, y no le estamos, o si le estamos prestando la debida atención, son las mismas estructuras patriarcales las que tienden a subordinar esas realidades a realidades consideradas con mayúsculas o con comillas, perdón, más importantes. Claro. Yo creo que a futuro estoy viendo con preocupación algo que vi en algún momento en la revista, hay una revista de estas de divulgación para mujeres, no me acuerdo ahora cómo, creo que se llama Sofía, no sé. La cuestión es que hablaba de la serie The Crown y hablaba de la figura de Margaret Thatcher, sí, y la pobre mujer que había estado subordinada a los designios primero de su padre, luego de su marido, y que pobrecita no pudo cumplir sus deseos y bla, bla. Y a mí me aterró eso, porque digo, esta mujer era la dama de hierro, claro, hasta hace 10 minutos.
Claro, claro.
Entonces ahora la estamos viendo a través de la serie de Netflix como una pobre tipa, que probablemente sea cierto que haya sido víctima del mismo patriarcado del que somos víctimas todas las mujeres, varones y disidencias que reconocemos en el patriarcado una estructura de dominación.
Sí.
Pero esta mujer tiene también responsabilidades.
Pero claro.
Y esas responsabilidades no debemos borrarlas por el solo hecho de que sea mujer.
Uh-huh.
Y esto después lo junté con otra cuestión, que analizando la figura de Evelyn Matthei, que es una alcaldesa de una de las regiones de Santiago de Chile, hablaba de su posición frente al aborto, decía que ella era católica y que estaba en contra de abortar, pero que entendía que había que legislar sobre el asunto, que tenía una hija jovencita que le habló de experiencias que habían pasado otras jovencitas y que había entendido que había que buscarle una solución jurídica a la cuestión del aborto y que por eso iba a apoyar alguna forma de despenalización del aborto. Que ella pensaba que el género era una ideología muy nociva, que ella militaba por un feminismo cultural.
Ajá.
Y ahí dije, bueno, ya estamos entrando en un terreno muy resbaladizo, porque en el feminismo cultural está la serie de Netflix,
claro,
justamente.
Claro, claro.
Y ahí es donde, como en otros tantos aspectos de la cuestión, digamos, podríamos decir lo mismo respecto de Milei, por ejemplo, uh-huh, ¿no? De cómo en el ámbito de la cultura se van colando valores, se van colando consignas y se va tejiendo una red de pensamientos e ideas solidarias entre sí que conducen a un voto de derecha.
Bien. Verónica, todo se complejiza muchísimo y es muy interesante en este tiempo hablar de estos temas y te propongo que la sigamos en otro momento
porque
me parece que quedan muchas cosas en el tintero para seguir conversando en un año también que en nuestro país viene muy complejo también, así que con las opciones electorales que va a haber y me parece que no va a faltar oportunidad para que nos metamos un poquito más a analizar el país.
Mientras tanto no perdamos la mirada crítica, dudemos de todo lo que leemos e preguntémonos si realmente estamos creyendo en lo que leemos o si hay algo más por detrás.
Bien, Verónica, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Chao, Verónica chao. Giordano es socióloga, profesora de la UBA, investigadora del CONICET. Está, bueno, hizo este estudio que está publicado en la revista Anfibia que se llama Mujeres y Derechas Latinoamericanas, Nosotras, Ellas y las Otras, que lo podés encontrar por ahí. La derecha tiene una agenda de género, no es la que nos gusta, pero me parece que es la que se viene.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.